91.4 y 101.4 de la FM.
Cádiz. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, 12:30 del mediodía. Ahora, como siempre, ya lo saben, les saludamos desde Cádiz, desde una bahía de Cádiz, que yo no sé cómo definir esto. En teoría, estamos en verano. En teoría, aunque esto yo creo que usted lo puede denominar como veroño. Es una palabra que nos tenemos que ir acostumbrando y tenemos una temperatura para estar por aquí disfrutando que ni le digo yo. Bueno, como siempre les digo, a esta hora del mediodía, pase para adentro que en la radio siempre le estamos esperando.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo pasa el día? Es jueves, es el mejor día de toda la semana. Y usted dirá, ¿por qué? Porque es que los jueves, ¿qué pasa después de los jueves? Porque llegan los viernes. Además con doble N, que es como más sentido, más de aquí, ¿eh? Viernes. ¿Tiene usted ya plan para pasar el fin de semana? Yo le voy a proponer uno. Que no salga de la bahía de Cádiz. Bueno, que no salga de la provincia de Cádiz, porque tenemos un montón de cosas para contarles. Bueno, lo primero que todo, ya que les hemos hablado del veroño, me van a permitir que saludemos. Oh, tío, ¿por qué? Tú no. Ayer dije que me gusta Luz Cepeda de la Agencia Estatal de Meteorología porque nunca trae mal tiempo. Pero es que hoy está Iván Albizu, que siempre está de lluvia. Buenas tardes, Iván.
Buenas tardes, a estas horas continúa el ambiente caluroso y soleado en general en la provincia de Cádiz, con cielos poco nubosos, con nubes altas y temperaturas máximas, eso sí, en descenso en general, salvo en aumento en el campo de Gibraltar. Destacamos los 29 grados en Arcos de la Frontera, 28 en Jerez de la Frontera, 26 en Algeciras, 25 en Cádiz, 24 en Rota. El viento soplando de componente oeste, ganando intensidad, y de cara a mañana tiempo estable y seco, cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en descenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¡No falla! Bien, Iván Albizu, y bajan las temperaturas. 12:32, información de servicio público aquí en Onda Cero.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
¡Rueda, rueda, rueda! Este año, seguimos rodando. Llega el undécimo Salón del Motor de Ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
Undécimo Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Cibes. ¡Seguimos rodando!
Todo el mundo tiene su menú favorito en McDonald's y Aitana tiene el suyo. Disfruta por tiempo limitado de su menú completo por $9.90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y mini McFlurry de Oreo con caramelo. Y descubre más sorpresas en nuestra app My McDonald's.
McDonald's Cádiz, Chiclana, La Barrosa, San Fernando y Valdelagrana.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Hoy es el día donde hay cortes de agua en Cádiz. Hacía tiempo que no les contábamos que teníamos corte de agua en Cádiz. Hay suspensión temporal de suministro por trabajos de mantenimiento en la calle Adolfo Vila Valencia, desde la calle Murillo hasta la calle Pintor Zuluaga y en la plaza Pintor Meléndez. Números 1 y 2, 1 y 2, hasta las 3 de la tarde. En Chiclana tenemos corte de agua hasta las 12 en la urbanización Parcel Celas de Golf por una avería, también en Chiclana hasta las 2 en la calle Bienaventurados, calle Luis I, Fernando VI, Fernando III, Alfonso XIII, calle Carlos V, calle Felipe II, Toros Reyes, calle Miguel Hernández, calle Muleta y calle Breva por mejoras en la red, desde primera hora de la mañana hasta las 2 de la tarde. También les contamos muy rápido que en Puerto Real hasta las 8, desde las 3 de la tarde, va a quedar cortada al tráfico la calle Real a la altura de la calle San Francisco debido a obras de rehabilitación que se están ejecutando en la Casa de las Columnas de la Villa de Puerto Real. Y ya está con nosotros en Onda Cero la portavoz del gobierno de Chiclana, Cándida Verdier. En unos minutitos vamos a hablar con ella. También nos iremos a hablar del FIT, del Festival Iberoamericano de Teatro, hasta el puerto de Santa María, que ojo a la que van a liar mañana, una suelta de libros salvajes. ¿Por qué? Porque mañana es el día de las bibliotecas. Ya hay Reyes Magos en Cádiz, los vamos a conocer hoy, y además también nos iremos al Festival Patrimonio Flamenco de Cádiz. dirá usted, ¿dónde si no voy a estar más a gusto que en Onda Cero, en el Más de Uno de Cádiz y de la Bahía de Cádiz? Y recuerde que a esta hora es el tiempo de información local, de información de la Bahía de Cádiz. En la 101.4, 91.4, a la 1:30, José Antonio Rivas, 2:45, con Carmen Paul, las noticias del mediodía.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
¿Has visto quién ha llegado?
Sí, dicen que son muy cercanos.
Cercanos y accesibles, tienen de todo.
Tu nuevo vecino llega a partir del 8 de octubre. Nuevo Carrefour Market en calle Diego Arias 915, Cádiz. Carrefour Market.
Luz Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
12:35 y está con nosotros la portavoz del gobierno de Chiclana, del Partido Socialista de Chiclana. Quiero saludar a esta hora del mediodía a Cándida Verdier. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime.
Qué buen día hace hoy. Estamos en día de veroño.
Magnífico, magnífico, ¿verdad? ¿Verdad?
La verdad que sí. Bueno, hay mucho que hablar en Chiclana, muchísimo que hablar de Chiclana, pero lo último es la licitación que ha anunciado el gobierno local en torno a el Plan General de Ordenación Urbana, una asignatura que se comprometió el gobierno de José María Román, el gobierno que del que usted forma parte, del que usted es la portavoz, a lanzar cuanto antes, y ha pasado poco más de 2 semanas hasta que se han iniciado los trámites. Se ha cumplido.
Efectivamente, porque teníamos la amenaza de que estaba recurrido nuestro plan general, el plan general que estaba vigente, bueno, que está vigente hasta que no se notifique la sentencia que definitivamente ha declarado nulo el plan general vigente por un defecto de forma. Pues ante ese temor de que fuese ese el resultado, nos pusimos a trabajar de forma inmediata para que todo estuviese preparado con los pliegos de prescripciones técnicas, prescripciones administrativas, para que lo antes posible, vamos, de hecho ya se aprobó este martes en Junta de Gobierno la licitación del nuevo plan general para hacer el avance y para ya tenemos realizado todo lo que obliga la ley a la participación ciudadana, a la información pública, pues, como digo, adelantando el trabajo en previsión de lo que iba a pasar para que tener un nuevo plan general cuanto antes.
Un trabajo que no es fácil porque licitar todo el procedimiento de un plan general de ordenación urbana tiene tela marinera. El ayuntamiento estaba preparado para la suspensión previsible del PGAU, como pasó hace muy poquito también con el plan general de Marbella. Los departamentos de urbanismo siguen trabajando en previsión de lo que ha pasado.
Efectivamente, y además en el puerto también, que la sentencia fue anterior a la nuestra, sin embargo todavía no se ha iniciado el trámite para la elaboración del nuevo plan general. Nosotros la previsión pues la teníamos y estábamos en la preocupación. Lo que pasa es que ahora se plantea un escenario a tres bandas, un escenario que tenemos en el momento en el que estamos, cuando se definitivamente se publique la nulidad del plan general, que volvamos a las normas subsidiarias, tenemos un planteamiento en el que suelos que no son urbanos en el plan general van a ser urbanos con las normas subsidiarias y tenemos la oportunidad de, en este caso, de prestar servicios a estas viviendas que uh-huh. se han construido sin licencia, que tienen la posibilidad mediante AFO de adquirir los servicios básicos como es el agua y el alcantarillado.
El mensaje
en el marco de las normas subsidiarias. Tenemos también trabajando con la Junta de Andalucía, que aprovecho los micrófonos para dar las gracias a la Junta porque por fin, después de reiterarle en dos ocasiones que se reúna con nosotros, porque no dice la portavoz del PP local decía que la Junta de Andalucía nos tendía la mano, pero no se tiende la mano yendo a la Plaza España a una reunión con Ana Mestre, se tiende la mano pues convocando una reunión como es la que tenemos el próximo 29 de octubre para hablar de las normas sustantivas, que sería el nuevo escenario, y finalmente pues el nuevo plan general, que ya como digo se ha adjudicado de nuevo la elaboración, la licitación del nuevo plan general.
Eso le quería preguntar porque en torno precisamente a ese Partido Popular, a la fuerza de la oposición del PP en Chiclana, lo ha dejado usted no entrever, pero casi. La buena relación con la Junta de Andalucía contrasta con la mala relación que hay con el PP local y con lo que recrimina el PP local al Grupo Socialista, al Ayuntamiento de Chiclana, que no colabora con, que dice que no colabora.
es que no colaboran ellos con nosotros.
Eso,
¿no?
Es.
Efectivamente, porque bueno, pues no se puede hacer alarde de, bueno, el Partido Popular de Chiclana no es precisamente ejemplo de nada y ejemplo en el urbanismo, porque cuando ha tenido responsabilidades de gobierno, como ha sido cuando ha gobernado durante 4 años y durante 17 meses, tuvo oportunidad de hacer algo por el urbanismo, como dice que ellos son la solución. Sin embargo, en una ocasión la dejó en manos de un concejal de Izquierda Unida, de José Pedro Butrón, y en otro caso del Partido Vecinal Regionalista, que era un partido que venía precisamente de un colectivo que se formó por ciudadanos propietarios de viviendas irregulares y no quiso hacer nada por el urbanismo, o sea que no son un ejemplo de nada. Y no se puede decir que se ayuda cuando se va a la Junta de Andalucía a tener una reunión con los grupos de la oposición, que se hacen una foto en la Plaza España, en la delegación del gobierno, con Ana Mestre, diciendo que van a ayudar al urbanismo de Chiclana. Esas no son formas de ayudarle al urbanismo, son formas de ayudarle al urbanismo arrimando el hombro y haciendo propuestas en positivo y trabajando para que esto se solucione cuanto antes. Por eso digo que le hemos pedido hasta en 2 ocasiones una reunión a la Junta de Andalucía, que ya definitivamente nos la da para el 29 de octubre, para reunirnos con ellos desde la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana y la Consejería, la Delegación Provincial de Cádiz de la Junta de Andalucía, para llegar a un acuerdo a ver cuándo se van a aprobar las normas sustantivas que sustituirán este periodo de tiempo, que será el menos posible hasta que tengamos el nuevo plan general.
No se va a quedar ningún chiclanero, ninguna chiclanera sin esa cobertura legal del Plan General de Ordenación Urbana.
Esperemos que nos ayuden, porque en definitiva es la Junta de Andalucía quien tiene la vara de mando y el poder decisorio y la capacidad de resolución en este caso con el Plan General.
¿Dónde están los 37 millones de euros de inversiones de la Junta de Andalucía? Esto lo decía usted en una rueda de prensa en referencia a las declaraciones, no se ría, esto lo decía usted, en una rueda de prensa en referencia a lo que veníamos hablando de ese apoyo de la Junta de Andalucía que dice el Partido Popular de Chiclana que está haciendo al Ayuntamiento.
Claro, por dos problemas fundamentales. Primero, porque no sabemos cuáles son los 37 millones, no sabemos dónde están. Porque miren ustedes, si lo hacen por la planta de transferencia, si dice que la inversión está en la planta de transferencia o está, como decía, en el plan verde, esos son dos proyectos que estaban presupuestados con el gobierno anterior del Partido Socialista de Andalucía, la Junta de Andalucía, y no se puede decir que sea inversión nueva del presidente Moreno Bonilla. Pero yo le preguntaría a la señora, a los señores del Partido Popular de Chiclana, que alardean de los 37 millones, que nos quitaron 5 millones de 5,5 millones de la ITI de Santipetri, o nos quitaron 1,2 millones del Molino Viejo, de Ciudad Amable. Eso sí que son millones reales que tenían que haberse aportado. Y lo que es más importante, un plan de empleo para la provincia y para la zona de Chiclana, que es tan necesario. Eso sí que sería una buena inversión y aplaudiríamos la intervención de la Junta de Andalucía, sobre todo en una zona donde está tan castigada por el desempleo.
Desempleo, lo hablábamos también, lo hablaba usted también en rueda de prensa, los datos globales de la legislatura y de este último año señalan una bajada del desempleo a nivel global, pero hay un problema claro. Tenemos 800 personas paradas en esta última encuesta de población activa, en esta última datos del paro que da todos los meses el Instituto Nacional de Estadística. El 93-94% viene entre el sector servicios. Y eso es una realidad.
Efectivamente. Los datos son buenos, vamos, buenos relativamente, ¿no? Poniéndolo en el contexto de que teníamos cifras, en este verano hemos vuelto a las cifras de 2009. En ese sentido estábamos contentos porque está bajando el paro. Estábamos a principio de año en 13.300 y hemos llegado a 9.500 en el mes de agosto. Entonces, en ese sentido, pues estábamos bien, estábamos contentos porque a pesar de que todavía había 9.503 desempleados y desempleadas, pues estábamos contentos de que había bajado de 13.300. Ahora hemos vuelto a 800 más porque debido al sector servicio principalmente, a la bajada por el tema del verano, y yo lo que quería es decir dos cosas. Una es clamar a la Junta de Andalucía para ese plan de empleo que hace falta en la provincia de Cádiz y le hace falta a Chiclana. Tienen ellos la competencia y tienen la oportunidad de hacerlo. Y por otro lado, nosotros estamos trabajando, ayer lo anunciaba José María Román, el alcalde de Chiclana, en la capacidad que tiene Chiclana de acoger el turismo residencial. ¿Qué significa esto? Significa que alargar la temporada de verano o la temporada turística no se ceñirlas a los meses de verano, de mayo a septiembre, sino que se alargara por este turismo residencial que nos ha proporcionado Chiclana fundamentalmente y la provincia de Cádiz. ¿Por qué? Porque vivimos afortunadamente en una zona que tiene un clima cálido, que el teletrabajo ha puesto de manifiesto que se puede trabajar aquí, se puede vivir aquí, y lo que pretendemos es alargar ese turismo residencial para poder tener pues otro tipo de economía que se genere a raíz que el que viva más gente aquí significa que la gente va a salir, que los comercios están abiertos, que los bares están abiertos, que los hoteles están abiertos, y sobre todo ese turismo residencial que genera esas viviendas residenciales que acogen a turistas, que acogen a personas de otras poblaciones, que generan riqueza.
Veremos qué es lo que pasa, sobre todo con los datos del paro que preocupan. Además, el Ayuntamiento de Chiclana tiene programas de subvenciones para empresas locales, que se lo hemos venido contando aquí en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz. Yo le quiero agradecer que nos haya venido a ver Cándida Verdier, portavoz del Gobierno de Chiclana, del Partido Socialista de Chiclana, para hablar de asuntos de actualidad en su municipio. Gracias.
Encantada, Jaime.
Esto es Onda Cero, Más de Uno de la Bahía de Cádiz.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
91.4 y 101.4 de la FM. Onda Cero. Cádiz.
Nos llegan noticias de una emocionante reapertura. Fuentes anónimas nos confirman que McDonald's abre de nuevo sus puertas. ¿Te vienes a conocerlo? Descubre la nueva versión del restaurante de McDonald's de Bahía Sur, Club Las Salinas, San Fernando, con McCafé y servicio en mesa, para que disfrutes de tus productos favoritos sin moverte del sitio. Y como siempre, te atendemos también en Chiclana, La Barrosa, Cádiz, Cádiz, San Juan de Dios y Valdelagrana.
91.4 y 101.4 de la FM. Onda Cero. Cádiz.
Es el mediodía en la radio Onda Cero y este programa, espérate, que lo diga alguien que tiene buena voz. ¿Cómo se llama esto?
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Gracias. Que las cosas son como son. Este hombre que tiene una voz estupenda, le dé vaso a este hombre. Esto es el Más de Uno de Onda Cero, el 101.4 y 91.4 de la frecuencia modulada, también a través de nuestras aplicaciones móviles, donde lo siento, sale mi cara. Esto es lo que hay. Si la voz del locutor te enamora, no te pases por la emisora. Sigue el FIT, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. 36 años dando buenas alegrías, buenas noches y buena cultura. ¡Qué alegría que apostemos tanto por el teatro y por las compañías y por el arte joven como el que vamos a tener esta noche! Estreno mundial, no, mundialísimo, de la compañía Mucha Muchacha con la obra Mucha Muchacha. Me gusta porque uno que tiene sus problemitas me la han puesto fácil para recordarme el nombre de esta obra. 5 jóvenes bailarinas van a estar esta noche derrochando. Además, me gusta lo que dice el Ayuntamiento de Cádiz. Dice que derrochan feminidad, pero yo se lo voy a preguntar a una de las bailarinas, Ana Botía. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto de derrochar feminidad, ¿cómo es esto? ¿Qué vais a contar? Porque soy mucha muchacha en el escenario.
Sí, hemos sacado aquí nuestra ópera prima con el mismo nombre que la compañía, para ser redundantes y que quede claro. Pero la obra que presentamos hoy mismo aquí en el FIT de Cádiz, a las 6 en el Teatro Tía Norica, trabaja, investiga y habla un poco sobre nosotras como amigas, como grupo, de forma individual, pero como mujeres jóvenes en la creación. Somos bailarinas, venimos del mundo de la danza española y del flamenco. Habla en torno a la feminidad, en torno al rito, a lo colectivo, a la celebración. Es una gran fiesta que pasa por una reflexión fuerte que hemos hecho a lo largo de los últimos 2 años, fíjate, 2 años y medio.
Fíjate que has dicho eso de mujeres en el mundo de las artes, eso ya merece una obra, una reflexión. Y sobre todo lo que vosotras vais a tirar mucho hoy, mucha ironía, mucho humor, pero también en ese sentido también viene un poquito de denuncia de la situación que vivís las mujeres en el mundo de las artes.
Sí, es una declaración de intenciones total, personal, pasa por un filtro personal artístico, y todo esto ha evolucionado respondiendo a la pregunta de qué lugar queríamos ocupar nosotras como mujeres creadoras, pues en el siglo XXI, ¿no?, como jóvenes creadoras. Y bueno, y ha salido esta obra que podremos ver hoy y que tenemos muchas ganas de enseñar, porque además es la primera vez que venimos a Andalucía con la compañía, y la primera vez a Cádiz, claro.
Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, vosotras tenéis, habéis lanzado esta compañía, esta obra, gracias también al programa de ayudas a la creación del Ayuntamiento de Madrid en 2019, en el Centro Cultural Conde Duque. Ahí habéis estado haciendo también talleres allí, sí. Cosa que vamos a tener en Cádiz. También vamos a poder disfrutar de parte de esos talleres mañana y el sábado y el domingo, ¿verdad?
Sí, es una iniciativa muy bonita. Nosotras vamos moviendo la obra, pero también nuestro taller fiesta, que llamamos, que es un encuentro muy potente con un grupo...
En este caso será Fiesta Otoñal,
¿no? Fiesta Otoñal en este caso, Fiesta Otoñal de 2021. Pero
que
pero
con el
sí.
tiempo que parece, pues esto podría ser fiesta del verano, ¿eh? Porque hay tiempo de playa.
Totalmente, fiesta del paraíso aquí en Cádiz. No, pero esta va a ser muy especial porque no solo vamos a impartir el taller, como has dicho, viernes, sábado, domingo, sino que el domingo vamos a hacer una muestra abierta en la playa de la Caleta a las 7 de la tarde.
Anda, que sois tonta, ¿eh?
Así que vamos a aprovechar bien.
Os vaya un punto clave en una hora clave, cuando empieza a bajar el sol.
Eso es, está todo medido.
Lo tenéis bien enseñado, ¿eh?
Sí, sí.
Oh, qué bueno. Bueno, en esta fiesta otoñal que vamos a vivir este domingo en la playa de la Caleta, me van a decir ustedes que no es para montar una fiesta. ¿Os ayudan mujeres aquí?
Eso es, el taller lo vamos, empezamos mañana a impartirlo a un grupo de 50 mujeres de aquí de Cádiz, de diferentes edades, con más o menos acercamiento o afinidad a la danza, y tenemos muchas ganas de conocerlas mañana y de empezar, porque va a ser una experiencia bastante importante. Es la primera vez sí. que vamos a hacer una muestra abierta al público de uno de nuestros talleres, y bueno, va a ser fantástico.
Y además que lo vais a cerrar con esa performance en un sitio que merecen 48.500 fotos, como es la playa de la Caleta, con esa vitalidad, derrochando además el arte que tenemos aquí. Y algo que seguramente lo verás cuando comiences estos talleres, la vitalidad y la resiliencia, ahora que está tan de moda, que tienen aquí las mujeres gaditanas, y el espíritu que vivimos aquí en Cádiz, aunque en Madrid también vais derrochados de espíritu luchador, ¿eh? Como para no, como decimos, esta tarde, 6 de la tarde en el Teatro del Títere la Tía Norica, Mucha Muchacha presenta, pues Mucha Muchacha, porque anda que no van a dar guerra hasta el domingo por lo menos. Ana Botía, de esta compañía de Madrid que me encanta saludarte en la radio, gracias por venir.
Muchísimas gracias. Gracias a ti.
Anda, que no tienen buenos planes en el Festival Iberoamericano de Teatro. También en los depósitos de Tabacalera a las 9 de la noche, la producción de Eduardo Guerrero, bailador gaditano, que es un artistazo que lo pueden alucinar, y Mateo Feijó. El nombre es un poquito complicado, ¿eh? Se llama Qualitätskontrolle, uno que tiene B1 de alemán. Esto es Más de Uno. Esto es la radio, esto es Onda Cero.
¿Ser o no ser híbrido? ¡Esa es la
cuestión! Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
¿Ah, no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
¡Ah! Ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
91.4 y 101.4 de la FM. Onda Cero. Cádiz.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
12:53, Onda Cero, Más de Uno de la Bahía de Cádiz. El Más de Uno, el suyo. Aquí estamos hasta la 1:30, pero el tiempo de información local e información de la bahía es hasta las 2. A la 1:30 llega Rivas, a las 2:45 la Paola, la Carmen Paul con las noticias del mediodía. Y hasta la 1:30, pues este que está aquí, Jaime Álvarez, que se va a ir ahora hasta el puerto de Santa María, porque celebran este día 24 de octubre el Día de las Bibliotecas, esas joyitas que tenemos en todos nuestros municipios. celebran su día. Mañana tienen actividades muy chulas. Bueno, mañana, esperad un segundito. Delegada de Cultura del Ayuntamiento de el Puerto de Santa María, Lola Campos, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
¿Qué es esto de que vais a soltar libros salvajes
pues,
por
mira,
ahí?
Sí, es una actividad que se llama Book Crossing.
Book Crossing,
suelta,
sí.
Book Crossing. Suelta de libros en la Biblioteca María Teresa León, que consiste bueno en dejar un libro para que lo tome cualquier persona que quiera leerlo, y luego esta persona pues lo dejará en cualquier otra parte que sea también un espacio público. Así que este libro puede viajar a otros lugares y bueno, es una manera pues de que la lectura pues esté por ahí viajando y,
qué bueno.
y que pase de una mano a otra. Es importante que celebremos el Día Internacional de las Bibliotecas, porque el lema que queremos destacar es que la biblioteca pues es un sitio donde leer, donde aprender y donde descubrir, ¿no?
Esto,
y es una iniciativa muy, muy bonita.
Esto será mañana viernes a las 12 en la Biblioteca Pública María Teresa León del Puerto de Santa María, pero es que ahí hay actividades a las 7, una charla, sí, una aproximación a la obra y la persona de Carmen Martín Gaite por Milagros Lalín, una profesora de la Universidad Complutense, uh-huh, de Madrid y amiga personal del artista. Y el día 25, esto, apúntenselo bien, tenemos lectura cuentacuentos. Vamos a leer cuentos con los niños en el jardín de la biblioteca. Esto está chulísimo para que los niños y niñas del puerto de 5 a 8 años pues se lo pasen en grande y que empiecen a coger el gustillo a usar la biblioteca, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la Biblioteca María Teresa León, la verdad que nos visitan muchísimos niños, pero queremos que todavía nos visiten más. Y una manera pues de acercarles pues con este día, el día lunes 25, pues a las 5 de la tarde, queremos que vayan a la biblioteca. Tendremos dos pases, que será a las 5 de la tarde, está dirigido a las 5 de la tarde y serán tres cuartos de hora, de 5 a 6 menos cuarto y luego de 6 a 7 menos cuarto. Dos grupos que están dirigidos a niños de entre 5 y 8 años y bueno, para pues es un cuentacuentos, leer conmigo en el jardín de la biblioteca. La verdad es que es un jardín precioso que tiene nuestra biblioteca y que es un espacio muy bonito y muy agradable para que los niños pues descubran la lectura y se aficionen, ¿no?, a la lectura.
La reserva de plazas, porque son 15 niños y niñas como máximo, es en el 638-289-328 o en el mostrador de la Biblioteca María Teresa León. Repito, 638-289-328. 15
correcto,
niños y niñas como máximo.
Muy bien, así es. 15 niños como máximo en cada uno de los pases.
Además a las 5 y a las 6.
Invitamos a todos los que nos estén oyendo pues que se animen y que lleven a sus niños a la biblioteca, que es un espacio súper agradable y encantador para los niños.
Como bien dice nuestra querida y amada Carmen Paola, hay que leer siempre, ¿eh? Y además los viernes tenemos un espacio, más de un libro, con Carmen Paola para seguir leyendo, uh-huh, y para tener un plan de lectura todas las semanas. Es como las presentadoras americanas que tienen club de lectura, pero en versión gaditana y más guapa todavía. Pero bueno, como decimos, el día de las bibliotecas en el puerto de Santa María. Toda la programación la puede consultar en onda0.es/Cádiz. Lola Campos, delegada de Cultura del Ayuntamiento del Puerto. Qué alegría que le demos vida a las bibliotecas pues, municipales.
Es importante que le demos vida porque las bibliotecas son espacios libres, son espacios donde podemos conocer, acceder a la cultura y al conocimiento y bueno, nos permite pues conocer otras ideas, otras personas y otras culturas, ¿no?, y otros mundos. Así que es importante que le demos visibilidad. Y además de lo que comentabas, que teníamos la suelta del libro, la charla sobre Carmen Martín Gaite, pues también tendremos el jueves 28 la presentación de un libro también ahí en la biblioteca, de un joven portuense que es Pablo González Sánchez, y que bueno, que nos va a presentar su primera novela, que es Los que sufren. Así que también el jueves 28, pues una presentación de un libro que vamos a hacer allí en la Biblioteca María Teresa León.
Otro plan más en el puerto. Un abrazo, delegada.
Pues igualmente, un abrazo para ti también y para todos los que nos escuchan.
12:59. La gana, que tengo yo de cultura y de disfrutar con los libros, con Esto además tienen que ser amigos nuestros para pasar un buen día, un buen fin de semana, como el que se aproxima, ¿eh? Bueno, que nos queda nada para llegar a la una del mediodía para disfrutar, bueno, para disfrutar no, les vamos a contar noticias de España y el mundo, pero luego vamos a disfrutar un poquito más, ¿eh? Por lo menos hasta las dos de la tarde, a la una y media, recuerde, José Antonio Rivas con el deporte, dos menos cuarto, Carmen Paul con las noticias, y este quien le habla aquí contándole un poquito lo que hay que saber en la Bahía de Cádiz, Jaime Álvarez, más de uno, Bahía de Cádiz. No se vaya, que esto sigue y hasta que nos deje usted acompañarle en la radio, más de uno. Onda Cero, esto es la radio.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Empezando por ese choque que ha provocado el Congreso de los Diputados con el Tribunal Supremo por su reinterpretación de una sentencia del Alto Tribunal. Ayer ya les contamos el gran malestar que hay en el Supremo con la decisión del PSOE y de Podemos, que son mayoría en la mesa de la Cámara, de salvar el escaño de Alberto Rodríguez y no aplicar la condena impuesta por el Tribunal al diputado Morado. Una condena que conlleva inhabilitación y, por tanto, la pérdida del escaño. Ante la situación inédita, la mesa se ha vuelto a reunir. Ignacio Jarillo.
Sí, pocas veces se convoca a la mesa de portavoces de manera extraordinaria, pero hoy no había más remedio. Y es que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quiere dar una respuesta rápida al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, que ayer le preguntaba en un oficio cuándo iba a dejar su escaño el diputado de Podemos. Tras este toque de atención jurídico, la vicepresidenta segunda del Congreso, la popular Ana Pastor, solicitaba anoche la reunión de la mesa, recordemos, de mayoría de izquierdas, que finalmente se ha producido ahora, con carácter de urgencia. Fuentes del PP nos aseguran que de esta reunión solo puede salir una conclusión, que el Congreso acate la sentencia ya y Alberto Rodríguez pierda su escaño. Digan lo que digan los letrados de la Cámara, quienes, recordemos, en un primer informe hace unos días no veían necesario dicha renuncia.
Bueno, pues a partir de las 2 de la tarde repasaremos todo lo que se sigue diciendo hoy a propósito de la estrategia de Otegi, de la que todos los ministros del Gobierno tratan de desmarcarse hoy, poniendo su empeño en renegar de la ecuación presupuestos a cambio de presos que ha planteado Bildu, dejando al presidente Sánchez en una incómoda posición. El último en pronunciarse al respecto ha sido el ministro de Interior, Grande Marlaska.
Tenemos que recordar también la potencialidad, la importancia del Estado de Derecho, de nuestra democracia española, una democracia absolutamente plena, con lo cual, evidentemente, en una democracia plena como es la nuestra, la aplicación de la ley en todo momento es el elemento que nos dirige, que nos guía en nuestra actuación pública, como no puede ser de otro modo.
Desde el Partido Popular siguen exigiendo a Sánchez que rompa con Bildu porque el mensaje de moderación no es compatible con pactar nada con los que no condenan el terrorismo, lo ha dicho en Bruselas, donde participa en la reunión del PP europeo, José Ramón Arias.
Es inaceptable que un gobierno como el español pacte con quienes no han condenado el terrorismo. El líder popular desde Bruselas recuerda que eso no ocurría jamás en un gobierno europeo. Pablo Casado le dice a Sánchez que la moderación y la socialdemocracia no son compatibles con mantener ese tipo de acuerdos o negociaciones.
Esto no se puede hacer en España. Nadie negocia con los grupos políticos que no han renunciado, condenado y colaborado contra el terrorismo. Y esto es algo que nos preocupa mucho y que yo quiero poner de relieve.
El líder popular, por otra parte, ha señalado que las conversaciones para acordar los nombres de las instituciones a renovar van por buen camino, aunque reitera que no aceptará políticos o expolíticos en las mismas.
Les contaremos además algunos de los mensajes que esta mañana ha dejado aquí en Más de Uno el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, muy partidario del adelanto electoral, para anticiparse a los movimientos políticos que se avecinan en primavera.
Y yo creo que hay un noviembre muy importante donde hay que conocer la posición de la reforma laboral, hay que conocer la posición del mecanismo de equidad intergeneracional, pero a partir de la primavera del año que viene, pues yo sí creo, intuyo, que va a haber movimientos. Y tienes que, en política, ser anticipado. Y tienes que saber, a 6 meses vista, qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Entonces, si esperas al último minuto, pues los acontecimientos te pueden arrastrar.
Les contaremos cómo está siendo el día en La Palma, donde cientos de vecinos de los Llanos de Aridane y Tazacorte han tenido que ser desalojados esta noche de sus casas ante la cercanía de la colada del volcán. Y hablaremos de la mascarilla, que a partir del lunes deja de ser obligatoria en el patio de los colegios de Madrid. Además, estaremos en Oviedo, donde van llegando los premiados que mañana van a recibir el Princesa de Asturias, la investigadora británica Sarah Gilbert, creadora de una de las vacunas contra el COVID y premiada por ello pronostica hoy que el virus será endémico. Redacción en Asturias, Arturo Tellez.
La responsable de la vacuna de Oxford AstraZeneca señala que extender la tercera dosis a toda la población al margen de la edad dependerá de la evolución durante los próximos 6 meses de los que ya han recibido 2 dosis. Sarah Gilbert sostiene que habrá que convivir con la COVID-19. Para los contrarios o dudosos a la vacuna, un mensaje.
No rechacen algo, no lo desprecien si no lo entienden. Si no lo entienden, tómense el tiempo de entenderlo, de buscar información.
Gilbert comparte con fundadores de Moderna o BioNTech el premio de investigación que mañana recibirán de mano de la princesa Leonor. La familia real llega esta tarde a Oviedo.
Pues en 55 minutos les vamos a contar toda la actualidad de esta mañana del jueves 21 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Como el perro y el gato.
En estos casos en los que un animal no tiene la educación suficiente.
Pregunta que nos hace Alicia García desde Mar del Plata.
Un gatito que está aprendiendo rutinas. Y lo que tienes que hacer con el tema.
Consulta a Carlos Rodríguez.
A ver, en principio el corte de uñas es prácticamente igual.
Recordar a la gente que nos puede enviar sus consultas.
Creo que podría tener cinco
animales de compañía.
Como el perro y el gato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Andalucía.
Hijos. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, Helvetia.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es.
En este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2 y 20. Vuelve a repuntar levemente la tasa de incidencia hoy en Andalucía, que se sitúa en los 30,6 casos por cada 100.000 habitantes. Toda la comunidad está ya en nivel cero de alerta sanitaria, aunque el consejero de Salud, Jesús Aguirre, advierte de pequeñas subidas y bajadas todavía durante un tiempo. Insiste en que la vacuna es la única solución y explica que mientras no aparezcan nuevas cepas resistentes a ella, estarán tranquilos. Además, pide mantener el uso en todo momento de la mascarilla para evitar contagios de coronavirus y también de la gripe y otros virus respiratorios propios del otoño e invierno. Mientras tanto, los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CESIF han llevado a cabo hoy concentraciones en toda Andalucía para protestar por el fin de los contratos de refuerzo del COVID de 8.000 profesionales sanitarios. Desde la Consejería Aguirre recuerda que se mantienen otros 12.000, a pesar de que eran todos temporales para luchar contra la pandemia, y que lo hace con fondos propios, ya que no hay financiación del Estado. Pero hay más noticias. Vamos ahora a conocer la actualidad que deja la jornada en cada provincia andaluza. Y comenzamos en Almería.
En Almería, pendientes de la reunión que la capital tiene en Madrid, esta tarde el alcalde Ramón Fernández Pacheco mantiene un encuentro con Adif. Espera allí un buen acuerdo para el soterramiento y la estación del tren, después de conocerse que el gobierno central quiere destinar, en el borrador de los presupuestos generales del Estado, 250 millones de euros para esta acción vital para la provincia de Almería.
En Cádiz, la Guardia Civil investiga a 2 menores por vejar a una mujer con una grave discapacidad. Mientras una de las chicas quemaba el pelo de la persona discapacitada con un mechero, la otra grababa la hazaña. Tras la quemadura, raparon la zona quemada con una maquinilla de afeitar entre risas para después difundir el vídeo grabado entre sus amistades.
En Ceuta ya han comenzado las reuniones con el gobierno de la ciudad autónoma de Melilla con el objetivo de mejorar el régimen económico y fiscal de las dos ciudades, especialmente en aspectos que contribuyan al despliegue y la atracción de empresas de base tecnológica. Un perfeccionamiento del régimen económico y fiscal que permitirá, según apunta la consejera de Economía, potenciar la creación de puestos de trabajo.
Con una guerrilla floral ha culminado el Festival Internacional de las Flores Flora 2021 en Córdoba. El colectivo Flor Motion, integrado por algunos de los mejores floristas de España junto a jóvenes en riesgo de exclusión, han realizado instalaciones florales callejeras con las plantas sobrantes de flora.
En Granada hoy estamos muy pendientes de la decisión del jurado para saber en quién recaerá el próximo Premio Lorca. Se reúnen para esta 18ª edición del Premio Internacional. En breve sabremos ese nombre en un día en el que, por cierto, estamos de enhorabuena gracias a la paisana Blanca Lee, quien ya ha tomado asiento en la sección de coreografía de la Academia Francesa de Bellas Artes. Es la primera dentro de esta rama inaugurada por una de las instituciones culturales más antiguas de Francia.
En Huelva se ha desarticulado un punto de venta de drogas, cultivo y elaboración. La investigación de la denominada Operación Virgo Columnae comenzó hace meses motivada por quejas vecinales. Tras vigilancia y entrada al lugar se produjo el hallazgo de cocaína, marihuana, hachís y dinero en efectivo. Como resultado, la detención de dos personas por presunto tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, usurpación de vivienda y defraudación del fluido eléctrico.
En Jaén, la coordinadora de Plataformas Ciudadanas Levanta Jaén se ha concentrado ante las puertas de la Diputación Provincial con el objetivo de que no se olvide a la provincia en los presupuestos generales del Estado y recordar también a la Junta de Andalucía que no se pueden olvidar de las promesas para la provincia.
En la operación llevada a cabo por la Guardia Civil han sido detenidas 11 personas por presuntamente transportar en camiones droga oculta entre toneladas de coliflores. Según la investigación, los detenidos realizaban elevadas compras de marihuana y hachís y posteriormente la escondían en una nave industrial donde pasado un tiempo era camuflada entre mercancía legal en camiones de gran tonelaje para posteriormente transportarla hasta países europeos. Uno de los camiones fue interceptado por la Guardia Civil cuando salía de la provincia de Málaga transportando más de 16 toneladas de coliflores oculta entre esta verdura, los agentes hallaron 142 kilos de hachís y 148 de marihuana. La coliflor intervenida ha sido entregada al Banco de Alimentos de Málaga.
Y en Sevilla comienza hoy la Feria del Libro tras ser suspendida el año pasado debido a la pandemia. Es la primera edición que se celebra en octubre por ese mismo motivo, pero ya el año que viene volverá a celebrarse en primavera. Más de 130 autores van a visitarla durante los próximos días y el encargado este jueves de su inauguración será el escritor Javier Cercas. Más noticias de Andalucía a partir de las 2:20 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Todos los miércoles a las 7 de la tarde iniciamos contigo un viaje apasionante. Un recorrido por todo lo que Andalucía es capaz de ofrecerle al visitante y en el que siempre conocemos cosas sorprendentes. Desde la costa a la montaña, pasando por sus tradiciones y su gastronomía. Descúbrela con nosotros, miércoles a las 7 de la tarde, Gente Viajera, en La Brújula de Andalucía. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
Fatiga, disnea, cansancio, debilidad muscular, dificultad respiratoria, dolor al respirar. ¿Sabías que son secuelas de la COVID? ¿Y sabías que tu fisioterapeuta puede ayudarte a combatirlas? No lo dudes y localiza a tu fisioterapeuta más cercano. Es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía.
91.4 y 101.4 de la FM.
Como siempre les decimos, a esta hora es mediodía y es hora de hablar de lo nuestro.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Hasta las 2 del mediodía es tiempo de contarles la vida de Cádiz y de la Bahía de Cádiz y de las afueras de Cádiz y de todo Cádiz. Fuera exteriores, interiores también. Aquí en el más de uno de la Bahía de Cádiz, pero ya saben que el tiempo de la información local en Onda Cero es hasta las 2 con José Antonio Rivas a la 1:30, con Carmen Paula a las 2:45 con la información de servicio. Ya lo saben que se lo contamos, bendita paciencia tenéis los que estáis ahora mismo en la carretera Cádiz 33 San Fernando Cádiz con los atascos que tenemos en horas puntas, mucha paciencia. Pero el mejor servicio público que podemos darle es que este sábado comienza en Medina Sidonia. Dios mío, Operación Bikini para ti. La Feria del Dulce y del Pan. Maribel Gautier, concejala de Turismo y de Maldades del Ayuntamiento de Medina Sidonia. Buenas tardes.
de las tentaciones gastronómicas.
Ay, por favor, de mi vida, otra vez la feria del dulce y el pan. ¿Vosotros queréis que lleguemos a Navidad además diciendo, pues ya que estamos, ya que nos hemos puesto ciegos en la feria del dulce y el pan de Medina, pues nos vamos y en Navidad también a Medina? Y así, creando un círculo vicioso para ir a Medina a disfrutar.
Vamos a ir comprando ya una tallita más de pantalón.
Bueno, ¿cuánta gente va a estar? ¿Cuántos negocios vais a estar ahí en la Feria del Dulce y el Pan de Medina?
Entre los conventos que se dedican a la repostería y las empresas locales son 9 stands los que vamos a tener en la Plaza de España, en la Alameda.
Ah, que vais a estar todos centralizados en la Plaza de España.
Todos en la Plaza de España. Y tendremos también allí un escenario donde se desarrollarán diferentes actividades y tenemos también la ruta de monumentos con sabor, donde se harán degustaciones de los productos en los diferentes monumentos de Medina, que evidentemente hay que lucir patrimonio además de la repostería y panadería local.
Claro, lo que vamos a hacer es disfrutar con la repostería, con la panadería local de Medina, que es una de las mejores de la provincia, me van a permitir que lo diga, de todo este bendito país, pero además también vamos a poder disfrutar de una de las ciudades con más historia de Andalucía y de su patrimonio y de sus monumentos y de sus rincones y de sus fotografías, porque ir a Medina un día por la tarde es una fotografía en sí misma, así que tienen una oportunidad para disfrutarlo. Esto, como decimos, ¿este sábado hasta cuándo?
Sábado y domingo. Empezamos el sábado a las 11 de la mañana y el horario de los stands será de 11 a 2 y de 4 a 7 durante toda la jornada del sábado y el domingo.
Oye, qué buen plan, ¿no? Para disfrutar del día en Medina Sidonia. Oye, yo siempre que hablo contigo, Maribel, siempre os pongo en un aprieto. ¿Este año hay alguna maldad que estáis preparando en Medina? ¿Tortas pardas más grandes? ¿Amarguillos?
Hombre, sabe que aquí yo no te voy a decir cuál me gusta más porque es que no puedo decirte cuál es mi dulce favorito, pero maldades hay todas las que quieras.
Bueno, maldades no, porque son unos dulces deliciosos, es tradición, es historia y es provincia de Cádiz lo que vamos a disfrutar, como decimos, este sábado y este domingo con cultura, con gastronomía y algo también importante, Maribel, apoyando al comercio local.
Por supuesto, además, si ya sabíamos que era el motor de los municipios y de la economía de los vecinos y las vecinas, pues en este último año ha quedado más evidente todavía, si había algún tipo de duda. Y estamos en un momento en el que el apoyo desde la administración pues debe ser fundamental y ahí estamos.
Ahí está el Ayuntamiento de Medina promoviendo este tipo de actividades, Feria del Dulce y del Pan, la cosa más buena que podemos tener este fin de semana en la provincia de Cádiz, claro que sí, porque hay que disfrutar de lo nuestro. ¿Y lo nuestro qué es? Pues hay algo más de Cádiz y más de Medina que comer bien y disfrutar bien, hombre.
Además, no solo dulce y pan y todo lo que se pueda mostrar en la feria, que es un día, un fin de semana, que cualquier momento del año es un buen momento para venir a Medina, pero este fin de semana un poquito más, y no solo disfrutar del dulce, de los dulces, del pan, también de la gastronomía del municipio de punta a punta. En cualquier lugar del municipio se come bien, como bien sabe, y bueno, si lo acompañan además de la feria y de la oferta cultural patrimonial, que al final termina el año de historia, se resume en la gastronomía, se resumen en el patrimonio y se resumen en los dulces y en el pan que vamos a tener este fin de semana en nuestra Plaza España.
Plan para disfrutar de Medina y de la esencia de Medina, que es su gastronomía, es esa feria y también del patrimonio y de su historia, Feria del Dulce y del Pan, sábado y domingo, Plaza de España. Ya saben qué hacer, yo me voy a ir para allá corriendo. Maribel Gautier, delegada de Turismo y de las Tentaciones de la provincia de Cádiz. Gracias.
Gracias a vosotros, Jaime. Por cierto, invito a que miréis las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, de Feria Dulce y Pan, que tenemos sorteos durante toda la semana de lotes de productos de las empresas que participan.
¡Qué bueno! Pues yo ya estoy dándolo a seguir. Maribel, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Feria del Dulce y del Pan en Medina Sidonia. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Esto es Onda Cero, más de uno en la Bahía de Cádiz.
Si lo que quieres es un coche nuevo en Kia Miramar, lo tenemos ya. Así que cambia el chip y olvídate de las esperas. Ven aquí a Miramar y llévate tu coche nuevo sobre la marcha, al mejor precio y con la mejor financiación. Y este mes de octubre ponemos a la venta 40 unidades de stock de nuestro Kia Sportage. Date prisa y venga por el tuyo. Recuerda, cambia el chip y no esperes a tener tu Kia. Kia Miramar, en calle Gibraltar número 13, Cádiz.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Es la 1 y 19 minutos, Onda Cero, más de uno de Cádiz y de la Bahía de Cádiz y de la gente que se siente de Cádiz pero todavía no lo sabe y lo está descubriendo y se ha conectado a Onda Cero y dice qué bonito es Cádiz, pues por eso están aquí. Esto es Onda Cero, 101.4, 91.4 de la frecuencia modulada. Les contamos, esta tarde, a partir de las 3 de la tarde, en Puerto Real estará cortada la calle Real a la altura de la calle San Francisco debido a las obras de rehabilitación que se están ejecutando en la Casa de las Columnas. Se van a anular las paradas de autobuses de la Plaza de la Iglesia y de la Plaza El Cardón. Un abrazo enorme con todo el cariño a la gente que está ahora mismo en la Cádiz 33, entre San Fernando y Cádiz, que ahí están las obras del pontón del río Orillo, así que imagínense los pobrecitos míos que necesitan cariño, amor, de parte de la radio, por supuesto que sí. Y les contamos que hasta las 2 está cortado el suministro de agua en la calle Bienaventurados Luis I, Fernando VI, Fernando III, Alfonso XIII, Carlos V, Felipe II, todos los reyes de España, en la calle Miguel Hernández, calle Muleta y calle Breva de Chiclana de la Frontera. Esto en Onda Cero. Punto es que Gallo me acaba de salir barra Cádiz y también a partir de las 7 de la tarde en la brújula de Andalucía la información que hay que saber para planificar el día. Bueno, estoy contento porque ya estamos en octubre, pero claro, es que los Reyes Magos necesitan planificación, necesitan todo bien hecho y necesitan ir nombrando sus corresponsalías. A sus corresponsales y corresponsalas de toda la de todo nuestro país. La Asociación Reyes Magos de Cádiz ya tiene y ya sabe quiénes van a ser los corresponsales de los Reyes Magos en Cádiz Capital. Carmen Izquierdo, de la Asociación Reyes Magos Cádiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que tal. Todo hay que tenerlo planificado. Que sus majestades vienen con... y hay que tenerlo todo listo. Es una operación logística importante.
Muy, muy importante, sí.
Ya tenemos Reyes Magos en Cádiz. Grandes personajes, ¿eh?
Sí, sí, ya tenemos. Estamos muy contentos todos.
Unos Reyes Magos que, como siempre, en Cádiz son elegidos por la propia Asociación de Reyes Magos de Cádiz a través de una votación democrática en condiciones.
Efectivamente, así se hace. Se presenta todo el que quiere o cada persona puede presentar a quien quiera y luego se vota y luego el alcalde selecciona entre los más votados a los que van a encarnar a esa representación de los Reyes Magos 2022.
Unos Reyes Magos que además hay cosas, por ejemplo, chulas. Hay por primera vez una cartera real con Ajá. A y los Reyes Magos, los corresponsales de los Reyes Magos van a ser Javier Córdoba, Sergio González y Antonio Rivas, que van a ser Melchor, Gaspar y Baltasar.
Sí, por ese orden, sí.
Oye, qué guay, ¿no?
Pues sí, muy bien, estamos muy contentos. O sea, espero ellos también emocionados ahora mismo y todos muy contentos de empezar la campaña.
Además de tres sectores que son indispensables para entender Cádiz, de la hostelería, Javier Córdoba, gerente del grupo El Faro, marca Cádiz en el mundo de la hostelería, también de la ayuda que os presta y que presta siempre la Fundación CaixaBank, ayuntamientos, asociaciones, escolares, un montonazo de obra social que tiene, será Sergio González, director del área de la Fundación CaixaBank, y el carnavalero de pro, además también, que lo pueden escuchar aquí en Onda Cero cuando hacemos el concurso, Antonio Rivas Cabañas, administrador de fincas, abogado, autor de carnaval, letrista, carnaval puro, Cádiz puro.
Todo, sí.
La verdad que sí. Bueno, y como decimos, por primera vez, cartera. Rosario Navarro.
Sí, este año se ha presentado y bueno, ha salido elegida y es nombrada Cartera Real 2022.
Bueno, la cita, Carmen, es el día 11 de noviembre. Ahí va a ser cuando sea la primera recepción oficial.
Sí, hemos tenido un cambio por la agenda de alcaldía y lo han pasado al 15.
Bueno.
Nos lo acaban de comunicar esta mañana, pero sí, dos días después.
Día más, día menos.
Pues sí.
Lo importante es que estén ahí y que, sobre todo, que ese ya va a ser el pistoletazo de salida para una labor ímproba que tiene el mejor reflejo en la campaña Ningún Niño Sin Juguete.
Es que es nuestro objetivo. Nosotros estamos, lo de nombrar, ayudar a nombrar reyes, es un acto más que hacemos, pero nuestro objetivo es Ningún Niño Sin Juguete.
Y es una campaña que además, eso sí que de verdad, merece la pena ahondar en ello. Ahora ya puede la gente colaborar, puede la gente estar, puede la gente hacer sus aportaciones, pero es que cada año, de una forma u otra, y sobre todo después de los días tan complicados de la pandemia, el último año aumentaron las familias que necesitaban esa ayuda de la asociación.
Pues sí, cada vez, ojalá un año tuviéramos que dejar de existir porque no hiciera falta. O sea, sería lo que nuestro objetivo fuese pasarlo bien y nombrar a los reyes, pero sigue haciendo falta.
Sigue haciendo mucha falta,
sí.
¿El año pasado cuántos fueron? Fueron
800 y pocos.
¿Ya tenéis solicitudes ya para la campaña de este año?
A ver, esto lo lleva Asuntos Sociales.
Sí.
Nosotros solamente hacemos luego, canalizamos la ayuda. Ellos son los que hacen, eligen, o sea, toman las solicitudes, bareman a los niños, a la familia, y entonces luego nos pasan a nosotros esos niños, esos menores, y nosotros ya entonces ajustamos los regalos, pues por edad, por necesidades, porque también atendemos a niños discapacitados, a niños en situaciones diferentes que hacen falta una ayuda diferente, atendemos a los niños de familiares o de tutores o padres ingresados en el puerto 3, a niños que estén en la casa de acogida. Entonces cada uno tiene una necesidad. Y ahora nos toca pues atender un poco como bien se pueda.
Bueno, voy a reconfigurar la pregunta. ¿Ya hay gente que quiere ayudaros y donar juguetes y demás?
El problema que tenemos nosotros es que, bueno, por tema de pandemia y todo eso, solamente cogemos juguetes nuevos, usados y tal, por el tema ahora es imposible. Y aparte tenemos otro problemita, que es que a nosotros nos gusta, bueno, un problemita no, una ventaja, nos gusta dar a todos los niños y niñas de la misma edad el mismo regalo.
¡Ah, qué guay!
Que no puede haber diferencia, que luego parezca que es una zona o una característica determinada. Entonces, el coger juguetes tiene que ser una cosa muy coordinada para que puedan suministrarnos o aportarnos un juguete para que sea compatible con los demás de ese niño de 5 años o de esa niña de 8. Entonces, pues lo canalizamos. Todo el año pasado tuvimos una cooperación muy importante de la Facultad de Medicina y canalizamos para que ellos cubrieran los juguetes de un tramo de edad. Así es más fácil y todos tienen lo mismo.
Es que decíamos que no es una labor fácil la que se hace hasta enero y más con ese detalle de que todos los niños y niñas por tramos de edad reciben lo mismo. Es muy claro y también muy bonito porque no se quiere...
No queremos hacer diferencias ni que parezca que hay diferencias. Aunque no las hagamos, sería muy fácil caer en comprar cosas sueltas, pero no, queremos esforzarnos. Aparte, nosotros somos una directiva que llevamos ya 2 años y tenemos como unas pautas que queremos ir modificando o arreglando, que sea... juguetes que fomenten la actividad física, el deporte, el aire libre, los juegos en familia. O sea, queremos ir intentando salir, por supuesto, que no sean juguetes sexistas dentro de lo posible, y sobre todo eso también queremos incluir, a lo mejor, ropa. Desde hace 2 años hemos incluido libros. Entonces queremos abarcar
qué bueno y qué sano lo de los libros, ¿eh?
Sí, queremos que se vayan acostumbrando a libros educativos, libros con juegos, zapatillas de deporte. Este año queremos implementar un poco en ese sentido.
Bueno, ¿este año hay traspaso de coronas?
Sí, Dios mediante, hay traspaso de coronas en diciembre y intentemos que sea un poquito mejor que el año pasado, que fue a puerta cerrada y fue un poquito más complicado.
Eso es lo que más ganas tenemos, ¿eh? De recuperar lo bonito de los actos tan chulos de la Navidad y de los Reyes Magos, que las cabalgatas sean, que no tengamos miedo de las cabalgatas, que los actos como este, el traspaso de coronas de los Reyes Magos de Oriente, que eso es algo más institucional, que eso no lo hay,
sí,
pues el acto más importante del año, como no podía ser de otra manera, que tiene que se note el calorcito. ¿Qué ganas tenemos de
Bueno,
calorcito?
Te digo, te puedo dar una primicia que tenemos.
Eso me gusta.
Sí, sí, es que desde 5 minutos. Nosotros hacemos la gala de proclamación, donde se proclama a los Reyes Nuevos, se le pone la insignia, y es su nombramiento al público oficial, que el año pasado no se pudo hacer, que es una cena que hacemos en el Baluarte con muchísima gente, con baile, con todo, una fiesta. Están agotadas las entradas.
¡No me diga!
Esta mañana hemos agotado todo el aforo que tenemos en el Baluarte.
Esa es la mejor noticia, creo.
Y hablamos de cientos, ¿eh? O sea, de varios cientos de personas.
Un buen empujón a esa campaña.
Sí.
Oye, Carmen Izquierdo, de la Asociación de Reyes Magos de Cádiz, yo creo que para cerrar este tiempo de programa, mejor noticia que esta, imposible.
Sí, estamos muy contentos. Muy contentos porque Cádiz nos acepta muchísimo, se integra y nos ayuda. Vamos, es que donde llamemos. El año pasado tuvimos, nosotros siempre el mundo del carnaval nos apoyó mucho, el año pasado se volcó el mundo cofrade, particulares que aparecieron de pronto para hacer donativos, volcados, tenemos lotería de Navidad agotada, todo, o sea, todo lo que hacemos, la verdad que Cádiz se vuelca, vosotros os volcáis con nosotros, estamos encantados contigo, con Carmen, genial.
Qué bueno, qué
todo
bueno.
Lo que digas poco y me canso de decir gracias.
Ay, qué alegría, gracias a vosotros por esa labor que hacéis. Carmen Izquierdo, gracias.
A ti, muchas gracias a todos.
Onda Cero, más de uno.
¿Has visto quién ha llegado?
Sí, dicen que son muy cercanos.
Cercanos y accesibles. Tienen de todo.
Tu nuevo vecino llega a partir del 8 de octubre. Nuevo Carrefour Market en calle Diego Arias 915, Cádiz. Carrefour Market.
Es la 1:30 del mediodía. Les recordamos que desde las 3 hasta las 8 está cortada la calle Real en Puerto Real, a la altura de la calle San Francisco. Recuerde también que hay obras a la altura del pontón del río Arío por las obras programadas por la subdelegación del gobierno entre San Fernando y entre Cádiz. Y recuerden también nuevos cortes de tráfico en San Fernando por el comienzo de las obras en el segundo tramo de la calle Mariana de Pineda. Esto es Onda Cero, más de uno de la Bahía de Cádiz. Se quedan con el deporte con José Antonio Rivas aquí en la radio. Luego noticias con Carmen Paul. El tiempo de información local, el tiempo de información de la Bahía de Cádiz, de lo nuestro, es de 12:30 a 2 de la tarde. Hasta mañana. Por cierto, desde Sanlúcar de Barrameda. Buenas tardes.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
91.4 y 101.4 de la FM. Onda Cero.
Cádiz. Puede ser más eco, más tecnológico o incluso más atrevido. Y es que ser híbrido nunca ha sido tan fácil.